Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos a una vieja amiga de la radio, también de las comunidades judías de España y del mundo sefardí, yo diría. Tenemos a la musicóloga Shoshana Baez-Shahak. ¿Qué tal, Shoshana?
Muy bien, gracias.
Bueno, tú estás aquí de visita, pero siempre cuando uno tiene esta profesión de la musicología, siempre va con la antena puesta, ¿no? Con la oreja, a ver si sale la oportunidad de grabar alguna informante, que es en lo que tú te has especializado, ¿no? Entonces,
es cierto.
Porque tú...
Es cierto. Siempre hay que estar atento porque uno no sabe, esta señora que pasó delante o este señor mayor, cuánta sabiduría y cuántos conocimientos lleva dentro. Y hay que apresurarse... Y agarrarlos, como dicen los aferrados, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, que no se vayan con ellos.
Para el que no lo sepa, tú naciste en la Argentina, tuviste tu formación profesional allí, incluso hiciste algún trabajo, creo que con indígenas del noreste de la Argentina. Y de los Toba pasaste a los sefardíes cuando llegaste en Israel. ¿Cómo fue el proceso?
Mira, fue así. Yo estaba haciendo me ofrecieron hacer el doctorado en la Universidad de Tel Aviv, me ofrecieron, mira, hay una beca para que hagas doctorado sobre Sudamérica. Y yo estuve con la Instituto Argentino, y me ofrecieron hacer encuestas en Perú, los indígenas de la selva, que no son los que de los ponchos y estos, sino son los que viven en un estadio mucho más primitivo, pero anterior a la rueda, viven mejor. Entonces ahí me fui. Y tenía un profesor, Simcha Aaron, que es especialista musicólogo y de Francia, porque no teníamos a alguien en Israel que nos pudiera asesorar en esto. Y entonces hice el doctorado, y cuando estaba trabajando con él me dijo, tienes que ir a Jerusalén, al Centro de Investigación de la Música Judía, a hablar con el profesor Ander. Y yo, como soy una niña obediente, y siempre soy una niña obediente, me da vergüenza decirlo, fui. El profesor Adler me recibió muy bien y me dice, bueno, mira, no hay nadie que se ocupa de... Aquí cada investigador se ocupa de una comunidad, de algo. Klezmer, y este se ocupa de los Teimanim, de los Yemenitas. No hay nadie que se ocupe de Sefardín. Tú te vas a ocupar de Sefardín. ¿Y qué dijo la señorita complaciente? Bueno, y haciendo así. Entonces, primero fui por Yafo a buscar a que había muchos búlgaros y muchos turcos, se perdí, y ya me enamoré.
Porque tú eres de ascendencia ashkenazí, en realidad, a pesar de estos dos apellidos, el apellido soltera era Kaufman.
Todos ellos. No sé. Y, bueno, corre un dicho que la abuela, la madre de mi mamá, que es de Odessa, su abuela vino desde Turquía a Odessa y ahí se establecieron. Así que lejanas sí tengo, ¿cierto? Pero en la casa más prevaleció la cultura rusa, claro. No,
claro. Y tú aceptaste el desafío, me imagino que en esa época tampoco conocías mucho de música sefardí, ¿no?
No conocía a los sefardí en la Argentina. Los únicos sefardíes que conocí son los de la CNUA, que había una CNUA de sefardí, un movimiento juvenil que estaban cerca en el mismo edificio que nosotros, pero nada más. Uh-huh. Estábamos más separados en Buenos Aires, por lo menos de mi experiencia. Y te voy a decir que tuve la suerte de comenzar con los búlgaros. Los búlgaros son una comunidad que cuando repartían el mal, antes de que nacieran, no se pusieron en la cola. Son de una bondad natural, de una generosidad, ¿qué voy a decir? Endémica, propia de ellos. Y fueron muy amables y un repertorio muy rico, muy interesante. Después empecé con los de Saloniki, después fue con los turcos, y bueno. Uh-huh. Y mucho más adelante, cuando entendí que había que comunidades de estos sefardíes en Europa. Y yo me fui especialmente porque estaba trabajando sobre los judíos de Rodas. Y veo que tienen un repertorio impresionante. He tenido informantes magníficas, con unas memorias increíbles. Y digo, ¿y cómo? ¿De dónde venían? Venían del Congo belga. Fíjate, ¿del Congo belga? ¿Qué hacían? Entonces, un poco de estudio de historia. Resultó que en Rodas, a último momento, toda la comunidad fue liquidada. Lo pusieron en barcos, ya está. Pero algunos se salvaron porque alcanzaron a salir antes y se fueron donde había algún tío, algún pariente que había ido antes, al Congo belga. Y allí, aislados de todo el entorno, porque la cuenta no tenía mucha relación con lo demás, quedaron como una caja fuerte, con un repertorio formidable. Cuando el Congo belga se convirtió, se liberó de los belgas y se convirtió en Zaire, los judíos se fueron. Los muy ricos se fueron a Estados Unidos, se fueron a Bélgica porque tenían pasaporte belga, identidad belga, y otros a Israel. Pues yo me fui detrás de ellos y fui a Bélgica y grabé allí muy bien, estaba allá el que fue rabino en Congo y lo grabé. Así que desde entonces que me di cuenta que hay que buscar las comunidades. Y así fui a Bulgaria, a buscar cada comunidad en Tuflice y en Plovdiv, y de aquí a allá, porque quedaron todavía núcleos que recuerdan la tradición. Bueno, esa es más o menos la trayectoria.
Bueno, pero también hablábamos de tu vinculación con España, porque también en España conociste gente de otras zonas ya no es Europa del norte de África especialmente, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto.
Y
Bueno, era muy curioso, porque era como casi cómico decirlo. Yo trabajaba ya 2 años, 2, 3, en la tradición sefardí, con los, como te dije, con los de Turquía y los de Bulgaria y los de Saloniki, y no sabía nada de los sefardíes de Marruecos, porque los sefardíes de Marruecos en Israel son una comunidad de gente muy plácida, muy bien organizada, vinieron muy preparados, estudiaron en la Alianza, se incorporaron, no hacían ruido, no se escuchaba de ellos. ¿Cómo los conocí? No lo vas a creer. Yo estaba en Perú terminando mis últimos viajes de investigación y estoy en Lima, solita, último día, y que voy a ir a la sinagoga. O sea, a ver, voy a la sinagoga y descubrí allí, también encontré algunos turcos, una grabación magnífica de gente de Turquía. Pero en la sinagoga veo algo extraño. Ellos están cantando Ajot Ketanah, que eso se canta de Yonat de Rosh Hashanah. Todos cantan de una manera, eran todos de origen turco. Y el Hazan, que después era el rabino, diferente. Entonces fui a preguntar. ¿Qué resultó? Que este rabino, Abraham Ben Hamu, bellísima persona, era de Tetuán, era de Marruecos sefardí. Y me invitó a su casa y cantó una grabación, digo que no había manera de parar, y su mujer, encantadores. Y entonces descubrí que aquí esto es una, como dicen, una veta que hay que seguirla, ¿sabes? Y efectivamente, desde entonces los fui estudiando, muchos de ellos en España, la familia Benaim, por ejemplo, muy queridos para mí, Clarita y José Benaim, y Estrella Ederi, la que los grabé aquí en el Madrid. Y muy querida Raquel Garzón Israel, magnífico, y gente, ¿qué te voy a decir? Es una Keilah, los sefardín son una Keilah bendita, no te puedo decir otra cosa, son muy agradables, son muy amables, y no tengo bastantes palabras para alabarlos.
Bueno, y aquí en España hiciste realidad algo que en general los investigadores, los musicólogos que están encerrados en sus oficinas, pues no hacen, que es pasar de los informantes, esas melodías, a la cuestión puramente musical, es decir, organizar un grupo de música para cantar esas canciones con músicos españoles.
Sí, señor, sí, señor. Yo tenía aquí dos buenos amigos, José Manuel Fraile, que es un investigador del folclore español, gran experto en todas las bueno, de las tradiciones de muchas regiones, que las estudió muy al fondo, y Eliseo Parra, que es un cantante conocido y músico y etnólogo también. Y a ellos les gustó mucho los materiales que yo llega publicando materiales originales, es decir, los que grabé de las señoras y de los señores, lo publicaban, aquí había una empresa Tecnosaga,
Sí.
y este Macario Santa María, que por cierto, este nombre Santa María, cualquier judío saltaría y diría, aquí hay alguna relación, ¿no? Porque muchos conversos te tomaban los nombres que se vea bien claro que... Bueno, él publicó uno sobre Sarajevo y sobre Turquía, y varios así originales, y sobre Marruecos también. Entonces, estos dos amigos, escuchando esto, les encantó, se enamoraron. También vinieron a Israel, también hizo conocer a los informantes, es muy importante, para mí es muy importante que el cantante haya tenido algún contacto con un sefardí. ¿Sabe? No que los conozca solo a través de,
Los
¿cómo
discos.
se dice?, de segunda mano, ¿no? Y ellos trabajaron muy lindo. Entonces yo empezaba cuando me invitaban a dar conferencias, en lugar de ilustrarlo con una grabación, pues ilustraba con Eliseo y José Manuel. Y cuando vi que tenía mucho, entonces el Macario dijo, vamos a hacer un disco. Y entonces empezamos a hacer los discos de Arboleda. El primero era de coplas y canciones, y del segundo era de solo romances, y el tercero era las canciones nuevas del siglo XX, lo que se había compuesto el siglo XX. Y después, ahí vino lo interesante, hicimos un monográfico. Ya te dije antes que el repertorio de Roda es una mina, un pozo de oro. Entonces hicimos con ellos, con el grupo Arboleras, un monográfico sobre Roda, un doble disco porque en uno no cabía, y eso me dio la idea de seguir con monográfico, ¿sabes? Y en Israel, ¿sabes? Me dieron un premio, se llama el Premio Toledano, y la señora que a su nombre se da el premio, Nira, yo le decía, mira, tengo aquí en España este grupo tan bueno, y aquí en Israel están todo el tiempo cantando las mismas seis canciones de siempre y es aburrido. Y no saben este rico repertorio. Dice, bueno, pues haz algo aquí. El gran descubrimiento del siglo. Y dice, efectivamente, encontré una cantante maravillosa, que es Hazanit, que tiene mucha facilidad en ponerte los estilos y todo. Y un
¿Cómo se
muchacho que es como animador de sefardí.
llama? ¿Cómo se
Él
llaman
es
ellos?
Orit Perlman, y de su familia Ben Zaken. Que su
Ajá.
madre viene de familias que estaban en Alejandría. En Alejandría había también una comunidad sefardí, bueno, así es. Y Kobi Zarco, que aprendió mucho de sus dos abuelas, una de Saloniki y una de Aydin, algo en Turquía. Entonces, con ellos dos y con músicos, buenos músicos, que sabían entender el makam, todo lo que corresponde. Entonces empezamos a hacer monográficos. Y ahí estoy. Hicimos primero de Saloniki, después hicimos de Tetuán, uno de Esmirna, y ahora estamos trabajando, bueno, ya está grabado, la que tengo que trabajar ahora soy yo en preparar el libro, de Bulgaria. Hay comunidades todavía.
No, 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 claro. En general, el tema de la música sefardí parece como que a mí me da la impresión de que es un descubrimiento a veces para los propios sefardíes, porque es como que no la tenían como algo tan especial y tan digno de ser recopilado y grabado. Y ahora de pronto descubren que hay mucha gente interesada. Aquí en España, pues ya sabes, hay muchísimos grupos que se dedican o solamente a los sefardí o que incorporan los sefardí en otros géneros, incluso en el jazz, ¿no? Pero hay mucho interés por esa otra música española que ellos desconocían. Entonces, es un caso especial este, ¿no? Porque...
Sí, es cierto, no tiene mucha razón lo que dice. Los mismos sefardíes, digamos, la generación, digamos, de sus padres no alcanzaron a escuchar bastante. El que tuvo suerte, alguna abuela le cantó algo, pero es como un eslabón ahí estaba flojo, no aguantó. Entonces ahora cuando le presentamos esto, ellos se asombran. Mi gran misión, no cumplida todavía, no cumplida, es convencer a los sefardíes que tienen un tesoro en su tradición. Tienen un romancero que es una joya de lo que se llama patrimonio de la humanidad. Es una joya. Y no se dan cuenta. No lo puedo convencer, no lo entienden todavía. Más lo entienden los españoles porque les es más fácil llegar al idioma, a la lengua. Como los sefardíes, ¿por dónde anduvieron? Anduvieron con otras lenguas. Un poquito se les. Pero hoy día hay como que quieren recuperar. Hay muchos grupos en Israel, creo que hay no sé cuántas ciudades, que son 8 o 10 ciudades, que tienen grupos que se reúnen cada mes para hablar en judío español, para estar en la tradición. Se reúnen voluntariamente, que es una especie de club sefardí. En varios. Hay este estudio de sefardí en la Universidad de Barilán, con un nivel muy bueno, ya tienen máster, ya tienen varios doctorados. Es decir, que la gente sigue y a mí y a todos los de mi edad nos da alegría ver que hay una continuidad de interés y un interés serio, que la gente se sienta y analiza libros y busca fuentes olvidadas o ignoradas. ¿Verdad? Sí, eso sí, y España realmente, hay que reconocer que si queremos hablar de romancero, no podemos hablar de él sin recurrir a las fuentes primeras del estudio romancero, que son Don Ramón Menéndez Pidal, el maravilloso Diego Catalán, que tuve el honor de ser próxima a él, muy buen amigo. Los grandes estudios se empezaron aquí porque los españoles se asombraron de ver cosas en la lengua, como decía, que la lengua de Cervantes, así decía, uy, la lengua de Cervantes, mantenida por los judíos y textos que están anotados en fuentes, en cancioneros del siglo XV. Los sefardíes lo mantuvieron cantando, ¿sabes? Les emociona mucho eso. Nosotros cuando hacemos presentaciones, yo sé que a la gente le emociona reconocer en una pronunciación diferente, porque sefardí y judío español se pronuncian muy diferente. Pero la misma historia, el mismo texto, los mismos personajes que lo que ellos conocían de la literatura española, de lo que estudiaban los poemas escritos, ¿sabes? Sí, es cierto, es un tesoro y tendría que estar orgulloso,
Claro.
pero deberían ir así con el pecho ancho.
Lo que pasa es que ahí, hace 150 años, los franceses hicieron una jugada que es crear la Alianza Israelita, y entonces los sefardíes se fueron dejando de lado el español por el francés. Lo que tú decías, ¿no? De que se fue perdiendo y fueron menospreciando de ese pasado, ¿no? No lo habían reconocido como algo que valía
No,
la pena conservar o lo que sea. Pero evidentemente hoy en día hay seguramente mucha menos gente que habla en judío-español, pero mucha más gente interesada en el judío-español que nunca.
sí, señor, decididamente, sí, señor, sí,
Y
señor.
no solamente en la lengua, sino también en esa cultura de la cual las canciones son algo imprescindible. A mí, tú estabas mencionando los romances, que los romances tienen una carga idiomática del español, pues, que es muy importante para rescatar el español. Pero a mí me interesa, o a mí me asombra, mejor dicho, las coplas, que son cancioncillas más de entre casa, ¿no? Más de andar por casa, y que justamente por eso cada una que las escucha, en cada casa se cantaban casi igual, pero un poquito diferente, ¿no? Incluso estaba viendo algunos de los vídeos que ahora estamos escuchando en este programa, por ejemplo, sobre la canción Morenica, de la que hablaremos en un momento, en el cual había cuatro mujeres cantando y de pronto llegaban a un sitio y decían, no, no es así, no es así. Es que cada uno la cantaba un poco distinto, incluso con una estrofa que empezaba igual, ¿no? Pero que esto es un camino que ha ido ampliándose.
Es cierto. Y que es cierto, las variantes es la manera en que se mantiene una tradición. Es decir, yo me acuerdo una vez cuando yo empezaba mi camino, ¿no? Y entonces había un congreso, primera vez que yo hablaba en un congreso internacional en Jerusalén, y yo hablé sobre una copla de Brit Milá, de circuncisión, ¿no? Y hablé, explicé, hoy terminé, después hay preguntas. Se levanta un señor del público, yo he presentado varias versiones. Y este es un sefardí, así bien robusto como. Y dice, pero por favor, dime, ¿cuál es la verdadera versión? Y yo ahí, joven investigadora, me aferré a las fuentes, a don Ramón Menéndez Pidal. Y él dijo una cosa, el romance vive en las variantes. Las variantes no son un accidente, no es un accidente de romance, es la forma en la que viven. Entonces yo le contesté al señor y me sentí mejor. Pero es cierto, las variantes, ha visto, la señora discute, claro, y de los romances es terrible porque al final el desenlace no siempre están de acuerdo. Se casó con ella, no, ¿cómo se va a casar si él era ella era una princesa y él no era? Muy,
Pero
muy entrópico.
justamente por eso que mencionas que en las variantes está la vida de esos romances, en el momento en que se escriben, o peor todavía, y lo digo peor porque ya, en el momento en que se graban muchas de estas canciones, pues
Cortamos.
pierden el sentido, ¿no? Porque de alguna manera ya se graban, todo el mundo las graba igual a partir de entonces, y bueno, se conoce más, pero se desvirtúa la carga que tiene eso, ¿no?
Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Yo, ¿cuánto que quiero que se haga conocer esto porque no lo conocen? Sí, que en el momento que haga una grabación. Yo elijo esta versión, no la otra, esta versión. Y entonces es como que lo fosilizo, ¿cómo puedo decir? Lo hielo, lo congelo. ¿Sabes? Interrumpo el flow de la
Flujo.
corriente,
Sí.
el flujo de la corriente tradicional. ¿Sabes? Es cierto, pero bueno, como hoy día no hay. ¿Sabes por qué no hay tanto peligro? Porque todo este repertorio, siempre, todos los repertorios fueron funcionales. Tenían una parte en la vida. El romance, la mujer estaba durmiendo a su bebé y le cantaba un romance. Hoy la señora pone el bebé en la cama, le pone, las que son muy finas, le ponen una canción de Mozart, una sonrisa de Mozart para que sea más inteligente. Y se van a ver la televisión, el noticiero. ¿Sabes? Eso ya no está. Se hace una boda. ¿Qué vamos a hacer? Hay canciones del baño de la novia. ¿Pero qué vamos a hacer? La novia es el fardí y el novio es yemenita. ¿Qué van a cantar? ¿La de Yemen o la de Sel? Entonces cantan cualquier cosita para hacer. O sea, entonces, esas mezcolanzas también, que son buenas, no voy a decir Hatzre Halila, pero eso incluye o. Digamos, hace olvidar un poco la tradición, porque no es funcional, pierde su función, ¿sabes? Es cierto.
Claro.
Así que no me siento tan culpable de fusilizarlas y encuadrarlas final.
No, pero justamente a veces es interesante seguir es como decir, al hacer la autopsia
Exacto.
de la canción, cómo va evolucionando, cómo se va creando o recreando, desfigurando. Hace poco has publicado junto con Otro amigo de Radio Sefarad con Edwin Cerusi, otro gran experto en la música sefardí, un artículo en una revista especializada sobre esta canción muy conocida que se llama Morenica, ¿no?
Pues sí, es cierto.
¿Qué nos puedes contar brevemente de lo que allí hablabas?
Mira, yo grababa a la gente y esta me cantaba Morenica de una manera y esta, pero más o menos se ve que era la misma canción, pero siempre me decían, oye, en la radio están poniendo a otra, está muy mal, ¿eh? Esta no es de verdad. Muchas me decían eso porque escuchaban a veces en el voz de, ¿cómo se llama? El programa este que había sobre música sefardí, sobre judeo español. Ponían otras y dicen, no, no, este no está bien. Y yo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Aquí hay, lo, tengo una grabación, otra, la cantan de una manera. Y ahí las cantan. Por ejemplo, voy a cantar un poquito porque si no, no se va a entender. La original dirían, Morenica, a mí me llaman, oh, blanca nací, el sol del entrevano, mi chamía, morenica, etcétera. Tiene una especie de pequeño estribillo. Y estos señores están cantando. Uno, todavía hay dos versiones malas, no una, dos. Morenica, a mí me llaman, yo blanca nací. Y la otra. Morenica, yo la. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Y entonces, como soy, siempre he sido docente, he sido enseñar música, yo conozco, esto es un error típico de los alumnos, hasta típico de mí como alumna, lo he tenido. ¿Qué pasa? Estás anotando un ritmo en corcheas. Corcheas. De repente te equivocas y en lugar de poner corcheas pones negras. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Entiendes? Ahora, también esta bajadita. Hay una bajada, pero muy rápida. Es todo con como adornitos y no estirada nota por nota. El que le escribió se equivocó. Eso es todo. Y yo, Haso Escalila, no voy a hacer, no tengo quejas contra el que recogió primeramente, ¿dónde aparece esto? Aparece la colección de Isaac Levy, que hizo una labor fantástica de recolección. Lamentablemente, todas sus grabaciones han desaparecido, no me he podido tener acceso, pero las escribió mucho, tiene mucho. ¿Qué pasó? Él era un. Cantaba muy hermoso, silbaba muy hermoso, muy buen músico, pero no era un musicólogo. Entonces, las canciones las daba a alguien que le escriba la música. Y este alguien se enredaba en este error que es típico, típico de la notación. Es casi, digamos, una piedra en el camino. Hay que tener cuidado no caer en ella, ¿sabes? Entonces, no sé quién es el que escribió las notas. ¿Pero quién las escribió? Pues la escribió equivocado. Cambió los valores rápidos, que eran y hacer tira, da, da, da. Pues eso, por eso escribimos este artículo junto con Edwin, que él escribió mucho, se ocupó mucho sobre qué pasó con las canciones cuando pasaron a través del tamiz de productores, ¿cómo se dice? Empresas de discos.
Discográficas,
¿Cómo?
sí. Discográficas se llaman aquí.
Empresas discográficas, a través de cantantes, y como los cantantes, lamentablemente, durante años han seguido repitiendo unos los de los otros.
Claro.
Un cantante cantó así y van a seguir tres generaciones cantando lo mismo.
Sí.
Entonces, sobre esto escribimos.
Sí, no, sí. En alguna ocasión también le oí a Edwin hablar, por ejemplo, sobre A la una yo nací, que Y aparte que había una cuestión de que las primeras grabaciones, a pesar de que este repertorio en las casas las cantaban las mujeres, las primeras grabaciones las hacían los hombres, porque en aquella época no dejaban a las mujeres salir a grabar. Y entonces cantaba el hombre lo que él suponía
Recordar.
que era la versión más correcta. Y por ejemplo, en A la una yo nací, pues parece que fuera una canción flamenco tradicional española del siglo XVIII, ¿no? Pero porque empezó. ¡Ah!
Y fíjate que Edwin hizo justamente un descubrimiento. Revisó que esta canción vino de alguien de España, una cantante que se hizo popular en cierta época, y de ella la aprendieron. Y tiene razón, porque cuando yo fui la primera vez a grabar en España, cerca de Soria, en Berlanga del Duero, entonces, porque había visto un cancionero de esa época, y me acerco a una señora muy simpática que está, no, muy simpática, muy tranquila, ella, no, no era, los españoles no son tan efusivos, son más dignos y elegantes. Y está la señora ahí pelando arvejas, ¿sabes? Así, en la puerta de su casa, en el Poyo, ¿sabes? Tienen ahí en los pueblos, hay como un asiento así Y estaba ahí pelando eso, y yo ahí hablando, hablando, ella me se pone a cantar. A la una nací yo. Abro la boca y no la puedo cerrar. Y es cierto, es que había luego influencias más tardías, que venía algún cantante o algunos marineros traían algún disco, qué sé
Exacto.
yo.
Porque aparte,
Es muy difícil. Uy, perdón, voy a cortar esto.
en esta canción,
¿Cómo te llamo? ¿Qué te llamo?
digo, en esta canción en concreta, dice, a la una yo nací, a las dos me bautizaron. Eso es lo que cantaba Jaime Fendi. Y uno dice, vamos a ver, los judíos no
bautizaron, me bautizaron.
Entonces, después ya. Ahora las versiones dicen a la una yo nací, a las dos me enamorí, o no sé qué, o yo crecí. Hice una adaptación, ¿no? Y hemos visto muchas canciones, incluso tú que decías de este repertorio de canciones nuevas, hemos visto canciones como Adiós querida, que si uno sabe
Un
un poquito de
área,
ópera le suena conocida, que es un
claro, es un área de
área de Verdi,
Verdi.
¿no? Pero bueno, todo.
Y hay otra corriente más que es muy importante, sobre todo en Salónica. Había una pareja de músicos que hacían performance, actuaciones. Y ellos tomaban una canción conocida, un foxtrot, un vals, un tango, ¿sabes? Y entonces sobre eso ponían algún texto que tenía que ver con la comunidad, un fenómeno de la comunidad, el verdulero, o el que va a tocar a las fiestas, o la sirvienta de la casa. Entonces, por ejemplo, como tú eres argentino, creo que te va a sonar, hay un tango argentino que dice, a ver qué me sale, porque es difícil. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, sos un canalla perdido. Garufa. Y pusieron a esto, presentaron a Florica, que es la servilera de la casa. Y el dueño de la casa un poco flirtea con ella, así le hace ojitos. Y el padre del dueño de la casa, que es un señor mayor, también le dice, el perfume de tu cuerpo me rende la mancebece, porque te haces más joven.
Se vuelve más joven.
Florica, tú que sos la niña buena, Florica, la que mi alma consuela. Florica, aunque ya pasó mi tiempo, el perfume de tu cuerpo me rende la mancebece.
Bueno, podríamos estar aquí horas y horas, ¿eh? Pero bueno,
Un gusto charlar contigo.
estamos en el formato de la radio,
Muy,
y
muy,
vamos
muy.
a dar por finalizar esta entrevista, porque así nos
Encantada.
marca el reloj de esta grabadora también. Muchas
Muy bien.
gracias, Shoshana. Estamos encantados. En general, todo el mundo de la música y el mundo de la música judía, con tu trabajo, pero también es especialmente valorado, yo creo, aquí en España, porque les ha dado, para sorpresa de muchos, una dimensión que hace 50 años, por no ir más lejos, no tenían, no solamente de que había gente que hablaba en otro idioma español fuera de España y era un español antiguo, sino que conservaba canciones, recetas, tradiciones y todo esto muy mezclado, ¿no? Porque es evidente que las frases que se incorporan en estas canciones tienen que ver también con los refranes populares y con un montón de historias que forman parte de esa misma cultura. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima y que pases muy buenos tiempos aquí en España.
Muchas gracias, un placer y saludos a la comunidad que la quiero mucho.